¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana vamos a tratar dos temas que han estado muy en la coyuntura periodística, noticiosa, política incluso, nacional e internacional. El primero de ellos son los crónicos penosos y, a mi juicio, ya escandalosos derrames de petróleo en la Amazonía peruana. Para hablar sobre eso, ya estamos acá con Carol Mora, abogada del programa de política y gestión ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Carol, bienvenida a Tiempo Global.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
En la segunda parte vamos a hablar sobre el Brexit. ¿Qué es el Brexit? Ya sabemos, ¿no? La salida del Reino Unido, de Gran Bretaña, de la Unión Europea, por una votación que se preveía que no iba a causar las consecuencias que ha causado. Para hablar sobre eso vamos a estar con Mauricio Novoa, historiador, y con Simeón Teichel, que es un amigo y periodista británico. Carol, estamos con estas noticias crónicas. No hemos terminado de criticar y lamentarnos y tomar una serie de medidas por un derrame y viene otro, y viene otro.
Sí.
¿Cuántos derrames ha habido en los últimos 2 años?
Mira, desde junio de 2014 hasta junio de 2016, exactamente tenemos 3 derrames de hidrocarburos.
Uno
en Cuninico, sí. Otro Cuninico Loreto, otro en Imasa, Amazonas, uh-huh. El otro en Morona, Loreto, y el último en Barranca del Loreto. Entonces, 4 derrames de hidrocarburos.
Todos son de Petroperú.
Todos son de Petroperú.
Y antes ha habido derrames de empresas privadas también.
Sí, ¿no? Hemos tenido casos y accidentes, emergencias ambientales de empresas privadas como Repsol, por ejemplo, pero los más crónicos y los más intensos han sido en los últimos años de Petroperú. Años atrás se registran alrededor de 21 derrames de hidrocarburos en los últimos 11 años.
De diversas empresas públicas y privadas.
Solo de Petróleos del Perú.
Solo de Petróleos del Perú.
Sí, solo de Petroperú.
¿Cuál es el problema? El problema es que los ductos son muy antiguos, tienen 40 años, según se ha informado recientemente. La propia empresa lo ha reconocido, ¿verdad?
Sí, los registros y los documentos señalan que Petroperú viene operando desde el año 1976. Entonces son, como tú dices, más de 40 años en la que la empresa viene operando. Pero el problema no solamente es la obsolescencia y la antigüedad del ducto, sino que es un ducto que no está sometido a mantenimiento. No hay inversión en mantenimiento del ducto. Entonces, obviamente, el ducto está dañado en muchas partes del ducto. Sea el OEFA, que es el organismo que se encarga de la fiscalización ambiental, ha ordenado reemplazar el ducto, y esto no se ha hecho así. Entonces los derrames son inevitables.
Ahora, tratemos de entender por qué pasa esto, ¿no? Ya, una razón, una causa es la vejez del ducto, la falta de mantenimiento. En una ocasión incluso me comentaron que también era la vulnerabilidad, porque está en zonas que son pasibles de ser inundadas, hay deslaves de cerros, etc. Pero bueno, todo eso es mantenimiento, ¿verdad? Es que haya una vigilancia.
Es inversión en mantenimiento.
¿Qué es lo que ocurre? ¿La empresa no tiene una estrategia de vigilancia y mantenimiento del oleoducto?
Mira, pasan dos cosas. La primera es que la empresa viene operando con un instrumento de gestión ambiental muy antiguo, que es un uh-huh. PAMA, que es un programa de ecuación y manejo ambiental, que lo aprobaron en el año 95. Entonces, imagínate, con estándares ambientales del año 95, y es un instrumento que se aprobó más para que las empresas que venían operando se adecúen sus actividades.
¿Por qué no lo han cambiado?
Ese es el problema. O sea,
existen
instrumentos nuevos, existen autoridades nuevas, y el instrumento no ha sido ni cambiado ni actualizado. Entonces vino operando con un instrumento antiguo. Si el ducto se reemplaza en algunas zonas, se va a tener que aprobar un nuevo instrumento de gestión ambiental, que sería un estudio de impacto ambiental.
A ver, el PAMA, el Programa de Ecuación y Manejo Ambiental del año 95, ¿es el PAMA oficial o ya hay otros PAMAs que se podrían utilizar para el caso de Petroperú?
El PAMA es un instrumento que ya no se utiliza para ningún proyecto de inversión. Uh-huh. O sea, hay en casos muy específicos como este de Petroperú, uh-huh. porque el PAMA se creó simplemente para adecuar actividades por un periodo específico.
Okay.
Sin embargo, la empresa sigue operando porque nadie le ha pedido un nuevo instrumento de gestión ambiental, porque la empresa, por iniciativa propia, no ha presentado un nuevo instrumento de gestión ambiental, y porque las
¿legalmente existe ya otro instrumento de ecuación ambiental? ¿Cuál es?
O sea, podría haberse modificado ese instrumento que es el PAMA y se hubiera actualizado a un estudio de impacto ambiental, que es el nuevo instrumento, pero se utiliza para nuevas actividades. Uh-huh. O se hubiera actualizado y se hubiera aprobado un instrumento correctivo, ¿no? Para las zonas que han venido siendo afectadas.
O sea, lo que tendría que hacer Petroperú es ya no PAMA, sino estudios de impacto ambiental de
sí.
todo el recorrido del oleoducto.
Sí, que sería en su mayoría zonas reemplazadas. en instalaciones, ¿no?
Legalmente eso es lo que dispone, sí, lo que se dispone.
Y ese es uno de los problemas.
¿Cuál es otro?
Petroperú, más allá de que cuenta con un PAMA que es antiguo y debería contar con un nuevo instrumento de gestión ambiental, ha reconocido ya en sus manifestaciones, en sus descargos, ante sus procedimientos en el OEFA, que tiene una política de austeridad y eso no le permite invertir en el mantenimiento del ducto. Entonces, lo ha reconocido expresamente. Sin embargo, vemos que la renuncia en las notas de prensa y en las declaraciones...
Con la renuncia del señor Velázquez dice que hay un superávit, ¿verdad?
De no sé cuántos millones, 400 millones, y que su gestión ha sido exitosa. Entonces, ese flujo de caja, ese dinero, no sabemos por qué no ha sido destinado también a uno de los problemas centrales de la empresa
pública.
¿Es muy
caro hacer un estudio de impacto ambiental? ¿Es muy caro el mantenimiento de los ductos?
Sería cuestión de analizar el estado real del ducto. OEFA, en algunas secciones del ducto, en algunos tramos del ducto, ha ordenado mantenimiento. Quiere decir que esas partes del ducto todavía pueden ser restauradas. En otras áreas del ducto, en otros tramos, sí ha ordenado el reemplazo total de las instalaciones.
Ahora,
de
imagino que esto es
entonces
que
se necesita un diagnóstico del...
No se ha hecho.
No se ha hecho ese diagnóstico. Ahora, se viene analizando tramo por tramo.
Pero es irresponsable. Deberían hacer un diagnóstico total del oleoducto, ¿no?
Exacto.
Es una cosa vital, ¿no?
Esto nos llama a reflexionar sobre qué secciones del ducto tienen que ser reemplazadas, cómo analizamos el hecho de que es un ducto obsoleto y hay que reconocer que tiene que ser reemplazado, pero también ver las capacidades de Petroperú para seguir operando o no el ducto.
Claro,
¿no?
Pero hay que tener en cuenta algo que a veces es fundamental, ¿no? O sea, esto tiene que ver con la vulneración de los derechos de la gente que vive en la zona, ¿no?
Exacto.
Con el daño a los ecosistemas.
Este es,
o sea, no es un asunto
humanos.
Secundario.
No.
Es un tema de derechos humanos, ¿no es cierto?
Este es un tema de derechos humanos. Hay derecho a la vida, derecho a la salud pública, derecho al ambiente y a los recursos naturales. La afectación y la contaminación generada por los derrames y por el vertimiento del petróleo en cuerpos de agua, en diversas zonas aledañas a las comunidades nativas, tiene una afectación directa contra la calidad de vida y la subsistencia de estas personas.
Pero una de las cosas que, por ejemplo, es súper importante, y yo le he visto en la selva muchas veces, es que el pescado es la proteína fundamental del poblador amazónico.
Sí.
Entonces, si le contaminan los cursos de agua, le estás quitando literalmente la comida.
Sí, sí. O sea, hay afectación directa. El pescado es utilizado para el consumo directo, pero también para el comercio. O sea, la economía de escala es la pesca en la zona. Entonces, hay afectación al derecho al trabajo, por un lado, y a la subsistencia y al consumo.
Lo señaló ayer en un reportaje de televisión
un poblador
de la zona,
sí.
No sé si era nativo o ribereño, pero dice, claro, nosotros normalmente vivimos de la pesca, ¿no? Entonces, si se contaminan los cursos de agua, hay una afectación directa. Ahora, además es muy difícil limpiar un curso de agua contaminado, ¿verdad?
Sí, lo primero que ha ordenado el OEFA en todos los casos es el confinamiento de todo el petróleo que había sido vertido, la limpieza automática, es más, ordenó como medida preventiva la limpieza automática de la zona. Es muy difícil limpiar, sobre todo cuando esto ya se encuentra vertido en cursos de agua. Y hasta el momento no se han presentado casos de ingesta directa del agua con petróleo, porque esto podría generar diversas enfermedades a las personas y a los pobladores. Y ese es el problema de Petroperú, que pese al que se le ha ordenado limpiar y pese a que se le ha ordenado rehabilitar la zona, la rehabilitación ambiental de la zona, en el caso de Cuninico, por ejemplo, que ocurrió en el año 2014, en junio de 2014, a la fecha no ha limpiado.
Uh-huh.
Y ya se le ha sancionado también por no haber limpiado en la medida preventiva, ¿no? Entonces, está bien, hay una infracción, incumple, se ordena que rehabilite la zona, pero tampoco hay una acción directa.
Pero parece que esto fuera como, digamos, parches que se ponen en el camino, pero no se hace una estrategia global para contener ese asunto, ¿no?
Exacto, se están mirando los derrames como casos aislados, pero ¿qué nos dicen cuatro derrames ya en menos de 2 años? Donde sumando las multas, todo esto puede llegar a los 100 millones.
Ya difícilmente se puede decir que son accidentes, ¿no?
No son accidentes. Las emergencias y los accidentes son cosas que no se pueden prever, y por eso incluso dentro de un procedimiento y dentro del marco jurídico tienen atenuantes. Esto no podría tener atenuantes, esto más bien debería tener agravantes.
Ahora, tú perteneces a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. ¿Podrías decirnos rápidamente, en cuanto al efecto sobre los ecosistemas, qué es lo que causa un derrame?
Bueno, básicamente la afectación de los derrames en Amazonía lo que está generando es contaminación en los cursos de agua. Esta contaminación en los cursos de agua ha generado muerte de fauna acuática. Uh-huh. También se han evidenciado casos de muerte de fauna terrestre.
Por ejemplo, los ronzocos que pueden enredarse en el petróleo, alguna vez he visto.
Sí, y pérdida también de cobertura boscosa, ¿no? Por simplemente por el contacto.
Aves incluso también ser afectadas, ¿no?
Sí, en este caso no se han registrado muerte de aves, pero finalmente producto de un derrame es indeterminado el daño ambiental. El daño ambiental, que no se puede valorizar económicamente, se había previsto en el caso de Imasa y Morona en febrero de este año en más de 80 millones de soles. Entonces, imagínate que eso involucra la rehabilitación, pero también la pérdida en términos económicos de patrimonio natural, ¿no?
Vamos a hacer un breve corte, Carol, y seguimos conversando sobre este tema tan importante y urgente. Volvemos en 2 minutos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Carol Mora, abogada del Programa de Política y Gestión Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, sobre los crónicos derrames de petróleo en la Amazonía peruana a causa, ya estamos viendo en la conversación con ella, de lo obsoleto de los ductos de Petroperú para traer petróleo desde la selva. Carol, cuando se plantea este tema, una de las primeras cosas que se levanta, y tal vez por motivos ideológicos, ¿no? Ah, no, hay que privatizar Petroperú. ¿Esta sería la solución? ¿Privatizar Petroperú? ¿Una empresa privada podría manejar mejor estos estándares ambientales y la gestión de la extracción y procesamiento del petróleo?
Es que nosotros creemos, y digo nosotros porque desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental también hemos analizado el tema, y creemos que eso no es determinante. O sea, sea una empresa pública o una empresa privada, las reglas ambientales y las normas ambientales son idénticas para todos. Lo que tiene que haber, obviamente, es de repente mayores niveles de inversión y mayor involucramiento de otras instituciones del Estado también para poder ayudar a Petroperú a organizarse. El tema no pasa por cambiar de operador solamente, porque el ducto va a seguir ahí obsoleto. Obviamente tienen que fortalecerse las capacidades técnicas de Petroperú, pero esto pasa, como habíamos conversado también, por una necesidad de una reestructuración integral de la empresa y la definición de una estrategia de manejo ambiental, no por tramos y no en función de una respuesta por cada accidente ambiental que se da. O sea, mañana voy y parcho la sección del ducto o limpio la zona y rehabilito, sino una estrategia de manejo ambiental integral sobre toda la operación de transporte de hidrocarburos.
Ahora, a nivel de institucionalidad ambiental del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que cambiar? Porque hay este tema de que el OEFA tuvo que ver cómo recortaban parte de sus funciones con el llamado paquetazo ambiental dado durante este gobierno.
Sí. Mira, dentro de sus competencias, las instituciones del Estado que han tenido que activarse, desde mi opinión, se han activado bien, que son por un lado OSGINERMIN y por otro lado el OEFA. ¿Por qué hay dos sancionadores fiscalizando y sancionando a Petroperú? Porque OSINERMIN se encarga de fiscalizar la seguridad de las operaciones del transporte de ductos y porque OEFA se encarga de la seguridad en la seguridad ambiental, la fiscalización ambiental, la protección ambiental.
Sin embargo, hay un mecanismo que hace que OEFA no sea tan efectiva.
Exacto,
¿no?
Entonces ahí iba justamente. OEFA, a partir del julio del 2014... tiene una especie de moratoria de la fiscalización ambiental. Esto quiere decir que durante 3 años el OEFA puede fiscalizar, puede ir a la zona, puede declararte responsable, culpable, pero no te puede poner una multa, no te puede sancionar, solo te puede ordenar corregir. Entonces, definitivamente, nosotros hemos como SPDA cuestionado este régimen especial del OEFA porque lo que está sucediendo es que eso no es disuasivo. Eso no genera que en el futuro el operador piense dos veces antes de volver a cometer una infracción.
Ya ha sido multada Petroperú, ¿no?
Claro.
¿Cómo se explica si no habían pasado dos años?
Porque por la reincidencia y la reiterancia.
Cuando hay reincidencia, sí se multa inmediatamente.
Sí, sí. Cuando hay reincidencia, sí se multa.
Claro, pero acá hay un mecanismo un poco absurdo, ¿no?
Tardío,
porque,
¿no?
Claro, es decir, te multan si es que reincides, lo que quiere decir que la propia ley te está facultando que reincidas prácticamente,
por
supuesto, ¿no?
Sí, y te está diciendo que cuando reincides te responsabilizo igual como si lo hubieras hecho una sola vez, ¿no? Entonces es una especie de eso. Entonces, en el caso Cuninico, que es el del año 2014, OEFA lo que hizo es ponerle una correctiva a Petroperú, que la correctiva es lo más lógico del mundo, es si ensucias, limpias, si contaminas, rehabilita. Entonces le ordenó rehabilitar. Ha comprobado y había pasado el plazo y hace menos de una semana OEFA ha verificado que Petroperú no ha cumplido con la limpieza de Cuninico del año 2014 y lo acaba de sancionar con alrededor de 10 millones de soles. Además, ha reanudado el procedimiento sancionador.
Si reincide, sí te pueden sancionar.
Si reincide, sí te pueden sancionar.
En menos de dos años.
¿Qué es lo que va a pasar ahorita en Imaza y Morona? Porque ya se cuenta como una reincidencia respecto a lo que ocurrió en el 2014.
Ahora, lo que...
Y ahí la multa puede ser, perdóname, hasta 70 millones de soles.
Bueno, a lo que mucha gente dice, bueno, pues le están cobrando, pero nos están cobrando nosotros porque la empresa es del Estado. ¿Es así? ¿Nos están cobrando los contribuyentes,
o sea,
multa?
O sea, obviamente es una empresa pública, los recursos son recursos, si bien se manejan conforme a una empresa de derecho privado, es normal y es común que la gente sienta como que son recursos públicos. Además, en la medida que se encontraba en negativo la empresa, se decía que el dinero para la rehabilitación y la remediación tenía que salir de partidas presupuestarias públicas. Entonces, al final, es cierto que todos los peruanos íbamos a tener que pagar las acciones de remediación y rehabilitación de la zona, porque tampoco podemos esperar que Petroperú decida limpiarla, ¿no? Entonces,
ahora, ¿y qué se hace con la multa? O sea, el Estado, perdón, la empresa paga la multa y el Estado puede con eso remediar la situación.
No, ahora la multa, hasta hace justamente con el paquetazo ambiental, la multa iba directamente a la OEFA y estaba destinada a cubrir el financiamiento de las acciones de fiscalización del LIFE. Claro. Ahora la multa se va al Tesoro Público de manera indeterminada, no está específicamente destinada a
eso
acciones
con las
de remediación. Sí.
Esa es otra de las facultades que le quitaron a la OEFA.
Desde mi punto de vista, sí, implicó el debilitamiento presupuestario de la OEFA, porque ahora solamente la OEFA tiene el concepto de aporte por regulación y presupuesto público.
Porque lo lógico sería, bueno, está bien, se paga la multa, pero con la multa deberían remediar lo que la empresa no hace, ¿no? O sea, el asunto es encontrar una solución.
Claro, debería haber una relación lógica ahí entre que el dinero sirva para una remediación inmediata de la
Ahora,
zona.
Ese no es un argumento para los que dicen que mejor hay que privatizar la empresa porque en ese caso no nos cobrarían a nosotros mismos la multa.
Sí, pero lo que pasa es que el desempeño ambiental de Petroperú no va a mejorar o empeorar dependiendo de si este es el quien tiene que pagar directamente la multa o si la multa se paga con recursos públicos o no. Pasa por lo que te comentaba de actualizar el instrumento de gestión ambiental, de someterlo a las nuevas condiciones y estándares ambientales, por hacer una supervisión y monitoreo más permanente, que no es lo mismo que una fiscalización en la zona, y lo más importante, por mejorar y rehabilitar el ducto.
¿Habría realmente alguna ventaja de privatizar la empresa o no?
Considero que no. Considero que no es un tema en discusión, por lo menos para quienes vemos el tema desde el lado ambiental y donde hemos visto también a la empresa privada incumplir cuando no existe un aparato institucional que los haga cumplir.
Ahora, ¿qué otra cosa se podría hacer a nivel de reestructuración de la empresa y de cuidado a los estándares ambientales? Porque, claro, el señor Velázquez, que es el presidente de Petroperú, renuncia la semana pasada y dice, bueno, pero hay superávit, ¿no? Aquí hay dinero, o sea, la empresa está ganando dinero. O sea, hay también una cuestión de gestión empresarial en su conjunto, ¿no es cierto? No, pareciera, por un lado dicen, no hay plata, pero por otro lado, es cuando se renuncia el presidente, dicen, hay superávit.
Sí. Bueno, hay varias posiciones. Una de ellas, por ejemplo, es declarar como zona de emergencia ambiental toda esta zona que viene siendo contaminada para poder implementar una estrategia más a largo plazo y no estas estrategias cortoplacistas, también desarrollar una política de relaciones comunitarias de la empresa mucho más profundas. Lo que está pasando con estos derrames es que la empresa se demora muchos días, estaba demorando, salvo en el caso de Barranca, muchos días en llegar a la zona, informar a la gente sobre el impacto
de
sus
actividades.
Parece que
eso está debilitado también,
¿no? Eso está debilitado y eso es medular en una posible generación de un conflicto socioambiental en la zona. En todo caso, la gente en estos momentos está manteniendo un perfil conciliador frente a los derrames, porque hemos visto en otras clases de conflictos, de escenarios de contaminación, cómo ha estallado la población frente a esta situación.
Yo lo hice en Ecuador, ¿no? En Ecuador ha habido disturbios serios por ese tipo de incidentes, ¿no?
Exacto, exacto.
Ahora, y tampoco es que la población no quiera la explotación petrolera, tampoco es que no se pueda hacer explotación petrolera en la selva si se cuidan los estándares ambientales. O sea, dentro de la propia Reserva Nacional Pacaya Samiria hay pozos petroleros, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de equilibrio para conciliar, a propósito de la palabra, la legítima necesidad de extraer petróleo con mantener el cuidado de los ecosistemas?
Mira, la actividad de hidrocarburos y en áreas naturales protegidas, en ecosistemas estratégicos como la Amazonía peruana, son compatibles. No son actividades excluyentes, no son actividades que no puedan realizarse de manera conjunta o no es que tenga que descartarse la actividad de hidrocarburos en Amazonía. El problema es cómo se realiza la actividad, en qué condiciones se realiza la actividad y bajo qué estándares. El ducto en estos momentos tiene que mantenerse cerrado, tiene que dejar de operar como había sido ordenado por Usinermin hasta que se define una estrategia en la zona. Si el ducto sigue operando, van a seguir ocurriendo mayores derrames y accidentes que van a ser inmanejables, incontrolables y las pérdidas ambientales van a ser indeterminadas e irremediables. Entonces, sí son actividades compatibles. La población de la zona que ha sido entrevistada en un especial hace pocos días, en un especial periodístico, señala que no se trata y ellos no están solicitando que Petroperú se vaya de la zona. Lo único que quieren, como cualquier ciudadano, es que la empresa opere correctamente para que no haya más accidentes.
Una pregunta final, claro, le estamos terminando. ¿Qué se le puede pedir al próximo Congreso, al próximo Ejecutivo?
Mira, lo primero que yo les pediría es que no renueven la moratoria de los 3 años al OEFA. Para mí es medular eso.
Que, eso tiene que ser en el Congreso,
sí,
¿verdad?
Sí, en el Congreso, porque esa moratoria se estableció mediante ley del Congreso. Segundo, repensar una reestructuración integral, más allá de en términos económicos, en términos de desempeño ambiental de Petróleos del Perú, mejorar su estrategia de respuesta frente a accidentes ambientales. O sea, no puede ser que la empresa se demore en llegar, no puede ser que la empresa no rehabilite y se le tenga que estar imponiendo multas reiterativas para que pueda cumplir con la remediación. Entonces, tiene que tener una rápida respuesta frente a emergencias ambientales y accidentes ambientales, mejorar la capacidad de respuesta para atender
los temas de salud también, ¿no?
Los temas de salud pública, los temas de abastecimiento de agua, abastecimiento de comida en la zona. O sea, se trata de condiciones y de derechos humanos. No estamos hablando simplemente de temas ambientales para quienes cuestionan los temas ambientales. Estamos hablando
de derechos humanos
involucrados, ¿no?
Ok, muchísimas gracias, Carlos. Ha sido muy interesante conversar contigo. Creo que has dado luces bastante concretas sobre este escandaloso problema que espero tenga solución y esperamos acá en tiempo global que el Congreso, el nuevo Congreso, el nuevo Ejecutivo tome conciencia de esto, ¿no? Porque es un problema que ya hasta da vergüenza internacional, ¿no? O sea, continuamente ocurre y no,
sí, y no pasa nada, ¿no? No pasa nada en términos concretos.
Y sigue ocurriendo, digamos, sigue ocurriendo, como si no hubiera una solución a la vista.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Volvemos a la segunda parte para hablar del Brexit con Simeón Tegel y Mauricio Novoa.